Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Rompamos nuestro confinamiento y salgamos a ese lugar maravilloso donde hemos estado estos últimos días. Ayer lo interrumpimos porque era una fiesta muy grande, la Encarnación del Señor, pero hoy volvemos al Pozo de Sicar, donde nos encontramos con Jesús, con aquella mujer samaritana que iba a buscar agua en el pozo y donde presenciamos esa aventura maravillosa de una verdadera pesca de almas. Y no es por hacer lo que hacen las series de Netflix, que te ponen el resumen de los capítulos anteriores, pero sí, vamos a recordar dónde lo habíamos dejado, porque si os acordáis, aquella mujer estaba ya alucinada delante del Señor, sobrecogida, cuando el Señor le dijo lo que escuchó Moisés desde la zarza ardiente: «Yo soy el que habla contigo». Y ella, no pudiendo aguantar más el alborozo que tenía por dentro, tiró el cántaro que ya no le importaba, fue corriendo al pueblo y empezó a gritarles a todos los vecinos: «Mirad, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Cristo?». Y nos dice San Juan que los vecinos salieron de la ciudad y fueron donde él estaba. Ya comprenderéis que no habrían salido si se hubieran encontrado con una señora con una cara seria diciendo: «Va, me he encontrado ahí a un señor que me ha dicho todo lo que he hecho». Le hubieran respondido: «Vale, y yo me he encontrado con un gato al salir de casa. Déjame que tengo mucho trabajo». Evidentemente. Pero es que esta mujer electrocutaba a todo el que se acercaba porque estaba radiante, porque estaba llena de fuego por dentro. Y entonces la gente que la escuchaba sentía ese mismo fuego en su interior y decía: «Esta mujer o está loca, o si dice la verdad, lo que está diciendo es demasiado maravilloso como para que nos quedemos aquí. Hay que salir corriendo a ver si lo que dice es verdad». Y así salieron todos, evidentemente. Porque ella tenía fuego por dentro y lo transmitía. Y porque estos son los apóstoles que el mundo necesita. No gente aburrida que aburra a los demás, sino gente llena de luz, gente llena de fuego, que alborote a todo el que se acerca a él por ver lo que les está pasando. Y por eso nos dice San Juan que los vecinos salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Y viene a la memoria ese pasaje de la Carta a los Hebreos, donde dice que Cristo fue crucificado fuera de los muros de la ciudad. Salgamos también nosotros fuera de la ciudad a su encuentro. Qué gran razón tiene esa Carta a los Hebreos, porque si no sales de ti mismo no podrás nunca encontrarte con Cristo. Una persona que está siempre metida en sus cosas, nada más que pensando en sí mismo, en que me duele esto, en que me han tratado mal, en que no me hacen caso, en que me ha salido mal esto otro, esa persona está como en una cárcel, en la propia cárcel en la que se ha metido y en la que se ha encerrado. Y es verdad, puede rezar, pero se está rezando a sí mismo, que dentro de su cárcel se ha hecho su amuleto y le reza para que esto me salga bien, para que esto me deje de doler, para que este problema se me solucione, para que se haga lo que yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. ¿Dónde está ahí la voluntad de Dios? ¿Dónde está Dios? En ningún sitio. Es más, a esta persona no le importa nada lo que Dios quiere de ella. Le importa lo que ella quiere de Dios. Pero claro, no le está rezando a Dios, se reza a sí mismo. No puedes encontrarte con el Señor si sigues en tu cárcel, si sigues tan metido dentro de ti. Estás rezando a tu amuleto, tienes que salir, porque hay algo maravilloso fuera de ti que te está esperando. No es algo, es alguien, es el Señor. Así que rompe los muros de esa cárcel tuya y sal. Y si quieres, para empezar a salir, empieza a preocuparte por los demás. Deja de pensar en ti mismo y empieza a preocuparte. ¿Qué tal están los que me rodean? ¿Puedo hacer algo por ellos? ¿Puedo escucharles? ¿Puedo aliviarles en sus sufrimientos? ¿Puedo servirles en algo para hacerles la vida más agradable? Ya verás que pronto te olvidas de ti mismo. Porque cuando uno sale de sí mismo hacia el prójimo, movido por amor, ese camino siempre le acaba llevando a Cristo. Tienes que salir. Porque cuando sales, y sobre todo si sales, y eso queremos hacer nosotros estos días, que ya el Viernes Santo lo tenemos a 15 días. Cuando sales de tu vida al encuentro con Jesús crucificado, entonces cuando ya te ves ante la cruz y tu propia vida ha quedado atrás, ya tu oración es otra. Tu oración se parece mucho al Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy este pan de vida que se está partiendo en la cruz. Claro, santificado sea tu nombre por la sangre de tu Hijo. Sal, sal de ti mismo y ve al encuentro del Señor. Entre tanto, los discípulos le rogaban a Jesús: Rabí, come. Y es enternecedor este cuidado por la humanidad santísima de Cristo que tenían los apóstoles, este cariño tan humano que nosotros entendemos también, porque cuando quieres a alguien te preocupas por él, ¿verdad? Y él, pues el mismo cariño, salvando todas las distancias, desde luego, que le profesó la Virgen Santísima. La Virgen Santísima, ¿cómo mostraba su amor a Jesús? Pues haciéndole un abriguito, poniéndole los zapatos por la mañana, peinándole, dándole de comer y procurando. ¿Y cuántas veces le diría a la Virgen: Jesús, come? Igual que le dicen ahora los apóstoles, el que quiere a alguien se preocupa porque el otro esté bien. Y los apóstoles, es verdad, querían mucho a Jesús. Cierto que con un amor aún muy poquito purificado y que tendría que pasar aún por muchas pruebas, pero querían mucho al Señor. Y por eso le dicen así: Rabí, come. ¿No te gustaría a ti? A lo mejor estás pensando. Yo lo he pensado a veces, porque pienso también en María Magdalena. María Magdalena, cómo cuida el cuerpo de Jesús, cómo lo embalsama, con qué cariño lo trata. Y cuántas veces habremos podido pensar cómo me hubiera gustado cuidar así también a Jesús. Haberle podido manifestar mi cariño con esos detalles humanos de darle de comer, de preocuparme por su salud, de tantas cosas. Pues lo puedes hacer. El mismo Señor te ha indicado el camino para que lo puedas hacer. Lo que hacéis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis. Si de verdad amas a Jesucristo, eso lo demostrarás y se notará porque te preocupas por todos los que te rodean, porque estás al servicio de todos, porque te importa que los que están contigo estén bien, tengan buena salud, coman bien, estén alegres. Te preocupas por sus penas y quieres aliviarles muchas veces y escucharles. Claro, claro que puedes cuidar la humanidad santísima de Cristo. Cuida de tu prójimo. Que quien no ama a su prójimo al que ve, dice San Juan, no puede amar a Dios a quien no ve. Y así querían los apóstoles al Señor: Rabí, come. Y le habían traído comida, ¿verdad? Pero Jesús les dijo: para comer yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Jesús estaba, después de aquella conversación con la samaritana y de haberse dado cuenta de que había ganado su alma para la vida eterna, estaba saciado por dentro. Y como estaba saciado por dentro, ya no nota el hambre prácticamente de fuera. Claro, claro que la notaría físicamente, pero le coge como muy lejos, ¿no? Igual que a la samaritana, ya la sed no le importaba. Había dejado el cántaro allí al lado del pozo y se había marchado llena de alegría. Cuando el alma está saciada, el dolor o la necesidad del cuerpo afecta menos. Ese es el sentido, por ejemplo, de los ayunos. De nada sirve un ayuno si no hay más oración, si no va acompañado de una oración más intensa. ¿Por qué? Pues entonces nada más que pasar hambre. La manera de ayunar es dejar que el cuerpo pase necesidad, pero entre tanto, para que el cuerpo no sea lastre del alma, pero entre tanto saciar el alma. Ayunar es banquetear. Ayunamos por fuera para banquetear por dentro. Que tengo yo mucha devoción a un santo muy ayunador, San Pedro Damián, el siglo XI, que fue uno de los autores de la gran reforma de la Iglesia, de los comienzos de esa gran reforma que la Iglesia tanto necesitaba. Y San Pedro Damián decía: ayunamos no porque nos guste sufrir, ayunamos para saciarnos de bienes mayores. De hecho, a él le gustaba mucho comer. Y le gustaba el buen vino. En una de las cartas que le escribe al monje Hildebrando, después sería San Gregorio VII, en un viaje al que le mandó Hildebrando, le dice: estos franceses tienen un vino buenísimo y a mí me han puesto un vino que no hay quien se lo beba. O sea, ahí te das cuenta, y este era el ayunador, pero claro que le gustaba comer. Ahora, si se privaba de la comida tantas veces, era porque quería saciar el alma. Cuando uno está saciado por dentro, nota menos el hambre de fuera. El La nota, ¿eh? Sí, claro que la nota, pero le coge más lejos. Sabéis que tengo un monaguillo de 12 años que es profeta. Y un día en la sacristía, después de terminar la misa, me dijo: ¡Ay, don Fernando! Perdone, que se me ha olvidado tocar la campanilla en la consagración. Es que estaba yo en mi alma rezando y no me di cuenta de que tenía que tocar la campanilla. Eso lo dice con 12 años. Estaba yo en mi alma. Digo, vaya, es un pequeño San Juan de la Cruz. Pero tiene razón. Por ejemplo, cuando a San Lorenzo le quemaban en la parrilla y él se estaba riendo. ¿Qué pasa? ¿Que es que no le dolía, no le hacían daño las llamas que estaban abrasando su cuerpo? Claro que le harían daño, pero es que él no estaba allí, no estaba en su cuerpo, él estaba recogido en su alma. Y entonces todo aquello le cogía muchísimo más lejos. Estando el alma saciada, la necesidad del cuerpo es más lejana y se lleva mejor. Esto que os voy a decir ahora no lo tenéis que hacer vosotros, porque además es algo, es un don extraordinario que Dios, dicen, que le concedió a Santa Catalina de Siena, que durante 7 años no comió más que la Sagrada Hostia, nada más que la comunión. Desde luego no lo intentéis. Eso son cosas en los santos que son para admirar y venerar, pero no son para imitar. Hay que comer todos los días, que hay que estar fuertes y hay que servir a los demás, pero también muchas veces hay que ayunar cuando toca y hacerlo con alegría, con la alegría de saciar el alma. Me privo de los bienes del cuerpo y me pego un banquetazo en el alma, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo sentado a su mesa, bebiendo el néctar dulcísimo del Espíritu y de los bienes espirituales. Claro, todo esto es lo que quería decir Jesús cuando les dice a los apóstoles: yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis. Pero los apóstoles no entendían nada. Por eso decían los discípulos entre sí: ¿pero es que le ha traído alguien de comer? Los pobres se pensaban que la samaritana, además del cubo, llevaba un bocadillo de tortilla de patata y lo había compartido con Jesús. Sucede muchas veces en el Evangelio, ¿eh? Jesús con algunas personas, que Jesús habla en un plano y quien le escucha, que es mucho más carnal, le está escuchando en un plano muy inferior. Pasó con Nicodemo, por ejemplo, cuando Jesús le dice: hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: ¿qué pasa, que me tengo que meter otra vez ya con 50 años en el vientre de mi madre y volver a nacer? Que no te enteras de nada, que te estoy hablando de otra cosa. Y pasó con Pilato después, cuando Jesús le dice, Pilato le dice: ¿tú eres rey? Sí, yo soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato no entendía nada, porque Pilato, cuando Pilato decía rey, pensaba en un poder terrenal. Cuando Jesús decía rey, hablaba de otro reino, y entonces Pilato estaba en otro plano. Hay que levantar los ojos. Cuando uno habla con Dios, cuando uno escucha a Dios, hay que levantar los ojos. Si nuestros ojos están puestos solamente en las cosas de la tierra, motivos hay para deprimirse, y más en la situación que estamos pasando ahora. Claro, tú miras alrededor, tanta gente sufriendo, muchos de ellos de tu familia, tú mismo a lo mejor, y a lo mejor algunos de los que me escucháis estáis también enfermos. Y si nada más que miras eso, tu sufrimiento, tu enfermedad, la enfermedad de los que te rodean, las noticias que están dando día y noche en los telediarios, pues uno se desploma, se viene abajo, dice: pero Señor, esto es todo muerte. Pero no es verdad. Digo, sí, sí es verdad, pero no es la única verdad. Levantad los ojos. Hay mucha vida arriba. Hay mucho amor de Dios. El Espíritu Santo está lloviendo sobre la tierra, sobre las almas en gracia. Hay muchos cuidados de la providencia. Hay mucha gente que se está yendo al cielo. Y se están saturando las UCIs de los hospitales. Pero es que en el cielo está entrando una cantidad de gente, de personas que van allí en gracia de Dios. Claro, lo vemos desde aquí y es todo horroroso. Si pudiéramos cruzar la puerta y verlo desde el cielo, a tantas personas entrando en el cielo entre aplausos de los ángeles y gozo de los santos, diríamos: qué maravilla. Y la muerte sigue doliendo, ¿eh? Pero hay que levantar los ojos. Que es mucho más la luz que las tinieblas. Que es mucho más lo bueno que lo malo. Y que es mucho más bueno lo bueno que malo lo malo. Perdonad el trabalenguas. Los apóstoles todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Les costaba mucho levantar los ojos. Entonces Jesús se lo intenta explicar. Y les dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Eso es lo que me sacia. Eso es lo que me hace feliz. Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere. Fijaos en esto, porque Jesús no dice y cada uno se examine por dentro, porque te podría preguntar a ti también, ¿cuál es tu alimento? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que da sentido a tu vida? Y Jesús no dice, por ejemplo, mi alimento es que Dios me conceda lo que yo le pido. Aunque claro que Jesús le pedía cosas a Dios. Y su padre le concedió pues, muchas cosas que Jesús le pidió. Para eso era su padre. Otras no. Cuando le dijo, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y su padre no se lo concedió a su hijo. Entonces, Jesús no dice, mi alimento es que Dios me conceda todo lo que le estoy pidiendo. No. Ni siquiera dice, por mucho que nos pueda extrañar, mi alimento es rezar. Y Jesús rezaba, vaya como rezaba, y gozaba muchísimo rezando. Pero dice, no es esto ni siquiera lo más grande. Y pienso también en mucha gente que, como yo, disfruta mucho rezando. Yo disfruto muchísimo rezando. En algunos momentos más que en otros, por ejemplo, disfruto mucho más. Pero esto ya es personal, cada uno tiene su momento. Rezando tempranito por la mañana, nada más despertar, cuando todo está en silencio y cuando todavía la cabeza está despejada, ¿verdad? Luego a veces rezar por la tarde a mí me cuesta un poquito más porque ya hay más cosas en la cabeza, hay como más barullo, pero hay gente que es al revés, le cuesta menos, disfruta más rezando por la tarde, da lo mismo. Pero el caso es que disfrutamos mucho rezando. Pero dices, ¿es eso mi alimento? Ya está, ya estoy rezando, ya lo tengo todo. Jesús dice, no. Mi alimento es hacer lo que Dios quiere. Y es la consecuencia de una oración verdadera. Señor, ahora que he disfrutado tanto rezando y te he escuchado en lo profundo del corazón, ahora voy a moverme y voy a entregarte la vida. Porque es la respuesta verdadera a la oración. Y realmente lo que me va a hacer feliz es hacer siempre lo que quieres tú. Qué seguridad da vivir así, ¿eh? Cuando uno, que a lo mejor puede sentir menos la fe o pasar momentos de más tristeza o de dificultad o de lo que queráis, ¿no? Y momentos de oscuridad y de desierto. Pero cuando uno se puede preguntar, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere? Sí, todo va bien. Todo va bien. Y me duele todo. Y tengo alrededor a gente que le está doliendo todo y a lo mejor me están dando noticias tristes por todas partes. Todo va bien. Si yo estoy haciendo lo que Dios quiere, todo va bien. Recordad lo que dice la Virgen. Haced lo que Él os diga. Si estás haciendo lo que Dios quiere, todo va bien. Ay, Padre, pero es que no me entero de nada en la oración. No importa. Ay, Padre, pero es que me parece que no tengo fe. No importa. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere? Sigue haciéndolo. Claro, algunos me podríais preguntar ahora, ¿y qué quiere Dios de mí? Tanta gente me lo pregunta. Pues no voy a dar grandes respuestas. Pero ni falta que hace. A gente que conozco, a lo mejor se las podría dar. Pero lo que quiere Dios de ti es que le entregues la vida. Y la vida se compone de tiempo. Ahora estamos en circunstancias excepcionales, confinados en casa. ¿Estás ordenando tu tiempo? Ordena tu tiempo. Eso es entregarle la vida a Dios. Si tú no te adueñas de tu tiempo, no se lo puedes entregar a Dios. ¿Tienes una hora de levantarte? ¿Tienes una hora de acostarte también en estos días de cuarentena? ¿Te has puesto un tiempo de trabajo, un tiempo de oración, un tiempo para estar por la familia y con la familia? ¿Un tiempo de lectura? ¿Un tiempo de ocio también y de descanso? Hazte un horario. Fijaos, a veces entregar la vida a Dios, esos grandes ideales, es tan sencillo como esto. Claro, luego cuesta, ¿eh? Hay que respetarlo. Hazte un horario y se lo presentas al Señor. Señor, toma, aquí está mi vida. Y ahora, si te suena el despertador a las 6:30, te levantas, estoy haciendo lo que Dios quiere. Te das 3 vueltas de campana en la cama y dices, no estoy haciendo lo que Dios quiere. Ah, bueno, pero lo que voy a hacer es que ahora, como no me apetece levantarme porque estoy muy cansado, pero voy a rezar un rosario aquí en la cama. Conocí yo un sacerdote que ya se ha ido al cielo, que a esos rosarios les llamaba. Cuando le decía a alguien que había rezado, el rosario lo había rezado en la cama, le decía, esos son rosarios calientes. Bueno, pues eso, si Dios quiere que te levantes, pues no es hora de rezar el rosario en la cama, es hora de levantarte. Ya llegará luego la hora del rosario, claro que luego también cuando estés en la cama lo rezas, pero y cuando llega la hora de trabajo o de teletrabajo, como estamos muchos ahora, yo ahora mismo estoy haciendo teletrabajo, no, estoy haciendo teleoración, pero bueno, pero estoy haciendo lo que ahora me corresponde hacer, pues trabajar, y cuando llega la hora de comer, tened unas horas para las comidas, a comer, y decir, mira, estoy entregando mi vida, haciendo en cada momento lo que Dios quiere, y cuando llega la hora de estar con la familia, olvidándote de todo lo tuyo y preocupándote sobre todo por ellos, y haciéndoselo pasar bien a tu familia, pues estoy haciendo lo que Dios quiere. ¿Qué alimentado estoy? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y luego, si Dios también te rompe los planes, que a veces te los rompe, dejándotelos romper. Pues porque tenías previsto hacer una cosa, pero surge una necesidad a la que tienes que atender. Pues es que Dios te ha querido romper los planes. ¡Qué bien! Pues así sabes que no haces tu voluntad, sino la suya. Entonces, ¿qué quiere Dios de ti? Que te levantes a tu hora. Que trabajes a tu hora. Que reces a tu hora. Que te entregues a tu familia en los momentos de estar con ellos. Y que sean generosos esos momentos. Que te acuestes a tu hora. ¿Veis qué sencillito es? A veces no sabemos qué quiere Dios de nosotros en los próximos 20 años, pero sí sabemos lo que quiere en los próximos 20 minutos. Y así, de 20 en 20 minutos, pasito a pasito, se recorren distancias muy largas por el camino bueno, que es el de ir haciendo en cada momento la santa voluntad de Dios. Ahora quiere Jesús elevar los ojos de los apóstoles y les dice, ¿no decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Pues yo os digo, levantad los ojos y mirad los campos que están dorados para la siega. Levantad los ojos vosotros también. Ahora que estáis en vuestras casas, mirad por la ventana, ¿qué veis? ¿No veis un campo inmenso? ¿No veis una mies enorme? ¿No veis almas? Por todas partes, todas en la misma situación que vosotros. Encerrados en casa, seguramente gran parte de ellos lo están pasando mal, pero mirad el campo tan vasto, mirad así al mundo con los ojos altos, almas, 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 almas que son de Dios. Qué mies tan abundante y qué pocos los obreros, ¿verdad? ¿No queréis ser vosotros, cuando todo esto finalice, ser los obreros que recojan esas almas para Dios? A lo mejor hasta ahora, y también quiere el Señor que hagamos este pequeño parón para que nos demos cuenta, nunca nos han preocupado las almas. ¡Ay, qué pena me da decirlo! ¿Nunca te ha preocupado que el vecino de al lado se salve? Y aunque sabes que no va a misa, te ha dado igual, no lo has querido pensar. Bueno, allá él con sus ideas y yo con las mías. ¿Nunca te han dolido tantas personas con las que te has cruzado en el mercado y por la carretera y en tu centro de trabajo? Mirad ahora, levantad los ojos. Ved tantas almas, un campo tan vasto, una mies tan abundante. El Señor te lo está enseñando, mira, mira, hijo, mira, esa es mi mies, hay que recogerla. Y sigue diciendo Jesús, el segador ya recibe su jornal y recoge el fruto para la vida eterna, para que se gocen juntos el que siembra y el que siega. ¿Qué quiere decir? Que el Señor te está pagando ya por adelantado, en este tiempo de oración, en esa misa que estás, en la que estás asistiendo por televisión, en ese rosario que rezas con tu familia, el Señor ya te está pagando por adelantado el trabajo de la siega que te va a pedir que hagas cuando todo esto termine. No vas a recibir la paga y luego no hacer el trabajo, porque ese trabajo te va a alegrar mucho, se van a gozar juntos el que siembra y el que siega. Claro que va a conllevar que des la vida por entregarte a los demás, por hablarles de Cristo, por recoger, pero te vas a alegrar tanto y vas a ver cómo se alegra el Señor, que esa alegría que tenía el Señor viendo que había cazado un alma, la vas a experimentar tú también igual que él. Él la experimentó con la samaritana, tú lo vas a experimentar con tu vecino, con tu vecina, con tu compañero de trabajo, con ese amigo con el que hace tanto tiempo que no hablas de Dios. Y el Señor ya te está pagando por adelantado. Luego, hazte digno de esa paga. Empieza ya ahora a rezar por tantas personas. Fíjate, a lo mejor si estás rezando ahora por la noche y ves cuántas luces encendidas, venga, reza por cada una de las personas que viven en esas casas que tienes enfrente de la tuya. Pide, Señor, derrama tu gracia sobre ellos, que ellos te conozcan también. Pues en esto es verdadero el refrán, dice Jesús, de que uno es el que siembra y otro el que siega. Y habrás entendido que el que siembra es él y el que tendrás que segar eres tú. Dios está sembrando ahora, no lo dudéis. Ahora hay mucha gente que se está replanteando la vida. Ahora hay mucha gente que está empezando a pensar en Dios. Esta misma mañana me decía un amigo que hablando por teléfono con una persona que nunca ha rezado, sin embargo, y mi amigo me lo decía con la misma alegría del Señor cuando se va a la Samaritana, ¿no? La alegría de haber visto florecer un alma, y me decía, pues ¿sabes lo que me ha dicho? Me ha dicho, Pepe, cuando todo esto acabe, tengo que ir a la iglesia a dar gracias a Dios. Se me ha escapado el nombre del interlocutor, pero bueno, hay muchos Pepes, ¿eh? Y estaba contentísimo. Pues como esta mujer, tantas personas que ahora mismo a lo mejor, después de todos estos días de confinamiento y de prueba y de enfermedad, están empezando a pensar en Dios. Todo eso lo está sembrando el Señor porque lo está permitiendo para eso. Pero luego tiene que haber segadores que lo recojan. Luego hay que acercarse a toda esa gente. Venga, sí, vamos a la iglesia, vamos a dar gracias a Dios. Qué ganas tengo de que suenen otra vez las campanas de mi parroquia. Y a través de las campanas llamar a tantas personas. Venid, vamos a dar gracias a Dios que terminó la prueba. Y ya le voy pidiendo a Dios que se nos llene de nuevo la iglesia. Yo os envié a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros os habéis aprovechado de su esfuerzo, sigue diciendo el Señor. Te está queriendo decir que luego, si haces ese trabajo y te vas a dar cuenta que vas a recoger muchas almas, no pienses que es mérito tuyo. No pienses que es que eres un superapóstol, ¿no? Como decía San Pablo de aquellos judaizantes. Y que es que eres tan simpático que te los metes en el bolsillo. No, no, no. Ha sido la sangre de Cristo la que los ha ganado. Tú solamente los recoges, te aprovechas de su esfuerzo. Porque ahora, la cruz está cubriendo la tierra. Y como la cruz está cubriendo la tierra, la sangre de Cristo está derramándose sobre muchas almas, sobre muchos enfermos, sobre mucha gente que está sufriendo. Tú vas a recoger todo eso. Es Él el que ha muerto por ellos. Es Él el que está derramando ahora tanta gracia sobre tantas personas que están sufriendo. Y luego tú lo recogerás. No dejéis que se pierda esa sangre. Recordad que cada una de las almas que tenéis a vuestro alrededor, cada una de esas luces encendidas que hay en el bloque de enfrente, o de las personas que viven detrás de esas ventanas que veis cuando miráis por la vuestra, ha sido comprada por la sangre de Cristo. No dejéis que se pierda esa sangre. Y decid, Señor, en cuanto esto acabe, quiero salir a ser apóstol, quiero salir a recoger todo lo que tú has sembrado, para que nada se pierda. Vamos adelante, que se nos va el tiempo. Nos dice San Juan que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Y entonces, claro, cuando llegaron donde él estaba, ¿qué le pidieron? Fijaos, lo mismo que le pedirían después de resucitado los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros. Y es verdad, ¿eh? Cuando conoces, mira, mientras no conoces a Jesucristo puedes vivir sin Él. Es verdad que es una vida, pues, muy vacía, muy triste. Pero una vez que conoces a Jesucristo ya no puedes vivir sin Él. Ya le dices, Señor, quédate conmigo. Señor, te he conocido. Antes no te conocía y todavía podía respirar. Pero ahora te he conocido y ya no puedo vivir sin ti. Quédate conmigo. ¿Cómo les entendemos, verdad? Y cómo le decimos también al Señor, Señor, no te separes jamás de mí. Y sobre todo, que yo no me separe jamás de ti. Y se quedó allí 2 días. Y entonces creyeron en él muchos más por su predicación y le decían a la mujer, ya no creemos por tu palabra. Ahora nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Esto es la historia del apóstol y la historia del cristiano. Primero, alguien te lo ha anunciado. Porque ¿cómo vas a creer si nadie te lo anuncia? Alguien te lo ha anunciado. Yo me acuerdo mucho de las personas que me han anunciado a mí el amor de Dios, empezando por mis padres y luego por amigos, buenos amigos, que en mi adolescencia me hablaron de Dios. Pero luego tú te acercas y dices, Señor, ya no creo por lo que ellos me dijeron. Creo porque te amo. Creo porque he conocido tu amor. Y con qué cariño te acuerdas de quienes te han anunciado a Jesucristo y dices, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. Pues fíjate, y no es que tengas que pensar en esto ni hacer las cosas por esto, pero si siegas cuando todo esto termine, mucha gente luego se va a acordar de ti con un inmenso cariño, porque fuiste el que les llevó a confesar, porque fuiste el que les acercó a Dios, porque fuiste aquel de quien escucharon por primera vez el nombre de Cristo. Y darán muchas gracias a Dios por haberte conocido y a ti también te lo van a agradecer mucho, aunque no es esa la paga que tenemos que buscar. Que la Virgen Santísima encienda en nuestros corazones el santo celo de almas. A través de esta prueba Dios nos está enseñando que hay mucha mies que recoger y que hay muchas personas que están dispuestas a abrazar a Jesucristo si les hablamos de Él. Por eso, Virgen Santísima, Reina de los Apóstoles, enciende en nosotros la alegría de aquella mujer samaritana, enciende en nosotros la alegría que se encendió en el corazón de los apóstoles el día de Pentecostés, porque la mies es mucha, los obreros pocos, y queremos ser nosotros los obreros que recojan la mies sembrada con la sangre de tu Hijo Jesús.